Bueno, en primer lugar, Leivisosa es ya desde hace algunos años un yacimiento visitable, con su museo, con su colección museográfica. Es decir, el Ayuntamiento de Lezuza puso en marcha el servicio de promoción turística, que es global, que no solo se dedica al yacimiento, pero que evidentemente está muy centrado, muy focalizado en las visitas al yacimiento. Y digamos que Leivisosa es ya un yacimiento desde hace, insisto, años visitable, ¿no? La incoación o el salto cualitativo a parque arqueológico significa evidentemente mucha más visibilidad o más visibilidad dentro de los canales oficiales de Castilla-La Mancha. Efectivamente es ya una va a ser ya una realidad. Es decir, están apurando ya los últimos trámites administrativos y luego evidentemente también en el contexto en el que estamos sería un poco difícil no prever o decir cuándo digamos va a ser la inauguración de tipo, ¿no? Pero vamos, que ya es absolutamente irreversible. Y desde el punto de vista de la investigación, que digamos lo que a mí me compete, ¿no? Porque en fin, nosotros nos dedicamos a llevar a cabo las investigaciones científicas en el yacimiento, aunque luego todo eso tiene las repercusiones que tiene, ¿no? Desde el punto de vista de la investigación, en los últimos años ha habido un salto. Cuando hablamos de los últimos años, hacemos evidentemente recuento de un cuarto de siglo, de 25 años, hablamos de los últimos años, pues hablamos de la última década, ¿no? Que con los condicionantes también que hemos tenido, porque hemos pasado por diversas crisis, ¿no? Ahora estamos en la última, pero no ha sido la primera. Leivisosa se ha mantenido, nos hemos mantenido como proyecto científico a diverso ritmo, dependiendo ¿no? de todas las crisis, manteniendo el respaldo de las instituciones, de la Junta, del Ayuntamiento de Lezuza, que siempre ha estado ahí, de la Diputación de Albacete, en los últimos años a través del Instituto de Estudios Albacetenses, pero en todo caso la Diputación de Albacete ha estado siempre ahí desde el inicio, ¿no? Y manteniendo un poco la llama viva, y en los últimos años ha habido además últimamente un salto cualitativo a través de la divulgación de las redes sociales, de lo que ha aparecido Leivisosa en prensa como resultado, ¿no? Como consecuencia de todo ese trabajo científico, de publicaciones, de artículos científicos, y como últimamente además la arqueología en la prensa está ocupando un lugar importante, ¿no? Son noticias las de arqueología que gustan a todos o que interesa a todo el mundo, en la que no va implícita una carga política, ¿no? O no está desideologizada de alguna manera, o así se entiende desde la sociedad, y eso hace que en cualquier medio sea la persona, ¿no? El espectador de la ideología que sea, pues le interese o clique o a clickbait, ¿no? En la noticia. Y todo eso pues ha ido formando un cóctel en el cual pues a la Leivisosa evidentemente es uno de los potenciales, una de las grandes potencias de difusión, de divulgación arqueológica y sobre todo de investigación científica que hay en este país, ¿no? Y siempre, además, el proyecto desde los inicios ha sido un proyecto dirigido, aparte de la investigación científica, por otro lado, a la formación de arqueólogos. Hay directores digamos, de museo, profesores de universidad que han salido de esa cantera de Leivisosa. Yo mismo, soy de la cantera Leivisosa. Sumando también investigadores de diversas universidades a lo largo del tiempo en el equipo, un equipo interdisciplinar, aparte de esa formación. Y luego, por supuesto, nos hemos dedicado desde el primer momento a poner en valor lo que íbamos encontrando, ¿no? A restaurar, a consolidar, a poner en valor, digamos, desde el punto de vista patrimonial turístico lo que íbamos encontrando, y eso tiene unas consecuencias, evidentemente, a todos los niveles. Y luego, Leivisosa es una fuente de empleo. Ahora mismo están trabajando en un taller de empleo casi una decena de personas que van digamos, a enlazar con otro taller de empleo, más lo que trabajan peones del municipio, ¿no? En las campañas de excavación. Y todo eso, insisto, aparte de económicamente, lo que de forma directa lo que ello implica, que es decir, que hay mucha gente en el pueblo que puede trabajar o que implementa la economía de su casa, de su hogar, con lo que trabajan en las excavaciones o la restauración, los talleres de empleo, en todo lo que tenga que ver con todo lo que surja del yacimiento, está lo que es más difícilmente cuantificable, y es la etiqueta del prestigio. Lezuza es 25 años después un lugar, un topónimo, un mucho mucho más interesante, apetecible, conocido en el mundo, ¿no? No solo en España. Y a mí eso, como persona que llevo también tantísimos años relacionado con Lezuza y que me siento parte de ese lugar, también me hace sentirme de alguna manera orgulloso, ¿no?
Héctor, ahí hay en Divisosa, bueno, huellas de la cultura íbera, la romana y la medieval, y me imagino que estaban superpuestas como en prácticamente en todos los yacimientos. Primero estaría la medieval, luego la romana y luego la íbera, pero cuéntanos qué importancia tiene este yacimiento en relación a bueno, pues a las excavaciones que se están realizando en España, que son muchas, me imagino.
Sí, bueno, Divisosa tiene dos, fundamentalmente dos cosas. Una, que tiene casi todas las épocas, también la prehistórica, aparte de la ibérica, romana y medieval, y por tanto tiene una importancia histórica en términos absolutos, independientemente de la cuestión arqueológica en todas esas épocas. Y luego que, aparte de que tiene todas esas épocas, tiene algunas en concreto en un nivel de conservación que no lo tiene nadie, por así decirlo, ¿no? Y es en este caso la etapa ibérica final o la romana republicana. Es decir, por un lado encontramos como una tarta, como la tarta esta de varios chocolates, ¿no? Sí. Están las fases superpuestas y la parte de arriba aflora lo medieval. Lo medieval consta de una torre vigía, el castillo, que da nombre al cerro del castillo, sí, del yacimiento, y un edificio muy interesante que te está esperando, digamos, financiación para poder ponerlo en valor, que es el de las órdenes militares, un edificio de las órdenes militares de la época también bajo medieval. Luego tendríamos la fase inmediatamente por debajo, también que se conserva la parte más elevada, o que hemos excavado la parte más elevada, hemos intervenido en el 10% del yacimiento, son 30 y pico hectáreas, es decir, queda muchísimo, ¿no? Que es la parte de la colonia romana, de la fundación de la colonia romana, del foro de la colonia romana y algunos edificios públicos relacionados con el foro. Por debajo de eso tendríamos la muralla romana, pero la muralla romana que se establece, que se construye en época republicana, en época anterior a la fundación de la colonia, coincidiendo con la destrucción del poblado ibérico, ¿no? Por parte del ejército romano, que es en un momento de guerras civiles, que los romanos se pelean entre sí en territorio provincial, en este caso en Hispania, pues eso deja una huella de destrucción y una construcción de una muralla, y esa huella de destrucción en lo del oppidum ibérico anterior, en el poblado ibérico anterior, es lo que a nosotros nos ha permitido que ese momento del poblado ibérico anterior, del ibérico final, se haya conservado en un estado tan tan excepcional. Esa destrucción precipitada del poblado, que es momentánea de un día para otro, hace que nosotros, en fin, al levantar los escombros, ¿no?, de esa destrucción, encontremos los objetos, utensilios, incluso paredes de esos edificios tal y como estaban en el momento inmediatamente anterior de la destrucción. Eso, nosotros normalmente cuando estamos excavando, cuando hacemos investigaciones arqueológicas, históricas, pero en este caso arqueológica, miramos por una mirilla, ¿no?, al pasado, ¿no? Intentamos interpretar a través de las huellas materiales cómo sería ese momento pasado. Pues con esta fase ibérica final, del Divisosa, lo que tenemos es una ventana, no tenemos una mirilla, tenemos una ventana, tenemos un mirador mucho más amplio, más privilegiado, y eso es bueno para la investigación científica, eso es bueno para la proyección, para la divulgación, para el turismo, ¿no? Y es bueno en diversos órdenes, ¿no? Es decir, el yacimiento, el emplazamiento de la ciudad, del yacimiento, es tan privilegiado desde el punto de vista estratégico, geográfico, que es normal que en las culturas prehistóricas y antiguas, por ese emplazamiento, por esos condicionantes geofísicos, haya habido vida, haya habido ocupación, hasta época moderna, que es cuando se baja la población al emplazamiento, al llano, al emplazamiento actual del municipio, bueno, de la ciudad, porque el municipio también es el cerro, del pueblo de Lezuza, ¿no? Pero en épocas antiguas, hasta época medieval, el cerro permitía tener unas condiciones que hace que evidentemente fuese ocupado a lo largo de toda esa prehistoria, historia antigua e historia medieval. Y además, eso es lo que explica, porque ahora para el día de Lezuza hay que ir a posta, ¿no? Sí. Y no pasa ninguna autovía por al lado de Lezuza, sí una carretera, evidentemente, y muy buenas condiciones, por otro lado hay que decirlo, está a tiro de piedra de Albacete, etcétera. Pero es que en el mundo antiguo, por Lezuza pasaba la principal autopista de la península ibérica, que era la vía Heraclea, que conectaba además el sur, ¿no? el sur de la península con el Levante, y Lezuza estaban y Viçosa estaban justamente en medio, ¿no? En el cruce de territorios entre el sur y el Levante, o Levante y sur. Y eso evidentemente hacía que desde el punto de vista del comercio, del tráfico de mercancías, el tráfico de ejércitos, el movimiento del correo incluso, era importantísimo tener controlado ese cerro, ¿no? Y tener controlado ese territorio a través de ese cerro, y por eso fue un lugar, un oppidum ibérico, creemos que tan importante, y desde luego por allí, por eso se fundó allí una colonia romana, porque por la necesidad, ¿no?, de controlar ese territorio.
¿Y qué conclusiones históricas habéis sacado después de tantos años de trabajo aquí en Viçosa?
Lo primero que todavía nos queda la mayoría, porque claro, es decir, 25 años en un proyecto de estas características, en una ciudad de 30 hectáreas de excavación no es nada, ¿no? Nos queda, segundo, que pese a la cantidad de elementos excepcionales que hemos sacado a la luz, sería mucha casualidad que hubiésemos dado con, porcentualmente, con lo mejor del yacimiento. Yo creo que lo mejor está por llegar. Y en tercer lugar, cuando se empezó a intervenir en la Viçosa, se fue a la búsqueda de la colonia romana que citaban las fuentes literarias, de forma muy escueta, por otro lado. No se tenía prácticamente más información de la colonia de la Viçosa que la propia cita a la existencia de la colonia de la Viçosa, ¿no? Y había, evidentemente, muchos indicios a lo largo de la historia que hacían claro que no, que ahí se ubicaba ese yacimiento o esa ciudad citada por la fuente. Y se fue allí a excavar una colonia romana, ¿no? Lo que no se podía esperar es que debajo de esa colonia romana, ¿no?, o en ese mismo yacimiento se encontrase un yacimiento o una época ibérica tan excepcionalmente conservada, insisto, sin parangón. Y eso es la principal joya de este yacimiento, además de, por supuesto, ir a un lugar en el que tú encuentras distintas culturas, porque no es un yacimiento especializado en una época, ¿no?, o que uno vaya a ver una época concreta, sino que ahí tiene época para, está ahí para todos los gustos, ¿no?, época medieval, época romana y época ibérica, sino que además tiene una de esas fases con un nivel de conservación absolutamente excepcional. Y eso, evidentemente, desde el punto de vista de la investigación, pues cualquier aportación que podamos hacer publicando, ¿no?, lo que encontramos de esa fase, muy mal lo deberíamos hacer, no, para que no supusiese un gran avance para esa parcela de la investigación. Y además se hace bien y se intenta proyectar y se consigue proyectar, como creo estamos consiguiendo en los últimos tiempos, para todos los públicos, hace que, evidentemente, contar con un potencial, ¿no?, en toda la región, en toda la comarca, a todos los niveles. Creo que es una de las grandes joyas que... Bueno, yo muchas veces digo que, por supuesto, cuando hablamos un poco y discutimos sobre la cuestión de la España vacía o de la España vaciada o de la España interior, a mí lo de la España vacía no es un concepto que me guste mucho. Lo discutía una vez, bueno, discutía, ¿no? Lo hablaba con un periodista justamente de Aragón, ¿no? Entonces, por ahí es una zona en torno a Teruel, ¿no?, que también está muy sensibilizado con estas cuestiones. Este país, en general, que somos muchas realidades distintas, lo que tenemos en común, entre otras muchas cosas, es que no contamos con las grandes líneas de, ¿no?, de recursos que quizá en un futuro desaparezcan, esperemos que sí, como es el petróleo, ¿no? Digo, desaparezca su importancia, por lo que al planeta refiere, pero no tenemos petróleo, no tenemos gas, ¿no?, que hacen rico o que hacen importante en nuestro sistema socioeconómico a otros países o geoestratégico, ¿no? Pero tenemos unas condiciones climáticas, es decir, el viento para la energía eólica, el sol para la energía solar, indiscutible, ¿no?, que no tienen parangón tampoco en casi ningún otro sitio, que son equiparables a donde mejor se puedan encontrar esas condiciones, que tenemos que potenciar, y luego tenemos un nivel de patrimonio que está a la altura, independientemente de los números, ¿no?, de lugares reconocidos por la UNESCO y de estos rankings. Tenemos un patrimonio que en nuestro entorno directo solo es comparable con Italia y con Francia. O ya podemos discutir qué es mejor, qué nos gusta más o qué nos gusta menos, ¿no? Y ese patrimonio sí que se encuentra en esa España interior. Que no, a lo mejor no tiene una proyección industrial como tiene en otras zonas urbanas, evidentemente no la tiene, pero sí que tiene otro tipo de riqueza que yo creo que hay que potenciar. Ahora que nos estamos dando cuenta, por otro lado, con esta pandemia, de lo factible que es el teletrabajo, es decir, de la cantidad de trabajos que se pueden realizar con una buena conexión a internet. Ahora recuerdo que hace pocos meses o un año, porque pasa el tiempo muy rápido, pero no, hace no mucho, en la fibra óptica ha llegado ya a Lezuza, ¿no?, que eso ha sido un salto cualitativo también importantísimo. Hay muchos sitios de España en los que se podría trabajar perfectamente, incluso tener la sede de una empresa simplemente con una conexión a internet, con una buena conexión a internet, ¿no? Pero independientemente de eso, en la cuestión patrimonio, es cierto que lo del turismo arqueológico también es un concepto muy debatido y debatible, si es hasta qué punto es. Porque luego, claro, las cosas no basta solo con inaugurarlas, sino que hay que también que mantenerlas, ¿no?
Claro.
Y tiene que ser sostenible, ¿no? Y evidentemente la arqueología supone también un gasto no solo previo, sino de mantenimiento, ¿no? Pero teniendo en cuenta eso, y que es cierto que los recursos que consume la proyecto, como el de un proyecto arqueológico, si lo equiparamos a otras partidas presupuestarias de otras muchas cosas, no es tan grande, al contrario, que por tanto el mantenimiento no es ninguna cosa disparatada. La manera de potenciar un lugar, ¿no? Una zona, una región en relación con el patrimonio, yo no digo que sea la mejor o la peor opción, sino que en muchos sitios es que la es prácticamente la única. Y por lo menos hay que intentarlo, claro. Y yo creo que en ese sentido, por todo lo que te decía al principio, ¿no? Porque hay cuestiones que no son, muchas veces estas cosas hay que cuantificarlas y hay cosas que son difícilmente cuantificables. Como decía al principio, el prestigio, ¿no? La imagen positiva. Porque el Visosa tiene, está feo que yo lo diga, porque soy quien se ocupa de todas las redes sociales y estoy detrás de todo eso, ¿no? De toda esa estrategia. Pero el Visosa da una imagen muy positiva, muy blanca. Y eso, que evidentemente permeabiliza y se asocia al pueblo de Lezuza, es también muy importante desde muchos puntos de vista. Por supuesto que no se puede vivir solo del consumo, del turismo, de la gastronomía, no estamos hablando de eso. Pero sí que evidentemente es un arma y es un gran plus que puede tener un lugar de estas características que bien usado pues puede mejorar la vida de todos.
Y otra cosa, me imagino que son muchos los objetos que habéis recuperado en buen estado y que ya se pueden visitar en la zona de museo que hay en Lezuza, ¿no? Pero ¿qué destacarías de esas piezas? ¿Qué destacarías?
Pues hay desde hallazgos, por ejemplo, el hallazgo del vaso de la diosa y el príncipe, que es una figurita que parece un Oscar de Hollywood, es una de las, muy curioso, es una de los hallazgos en iconografía ibérica más importantes de los últimos años. Se puede visitar en la colección museográfica siempre que no esté por ahí de Erasmus, en alguna exposición temporal. De hecho, ahora mismo la pieza está en Lezuza, se puede visitar ahora en Lezuza, en esta Semana Santa, pero en nada, en muy poco, viajará a una exposición temporal. Una gran colección de vasos de cerámica impecables, de época ibérica, herramientas, de hierro, una llanta de una rueda de carro también perfectamente conservada, se puede visitar en la colección museográfica, un anillo, un pendiente de oro, es decir, joyería de oro, una serie de objetos de bronce, de utensilios de bronce romanos, porque además lo que destaca justamente del patrimonio de objetos arqueológicos de Lezuza es su elevado, ¿no? Su gran estado de conservación. Sorprende mucho. Sorprende también incluso el propio concepto de museo, ¿no? El espacio. Es algo de lo que la gente, desde luego, será muy, muy contenta y muy agradecida, hablando, por supuesto, en términos de visita, en términos de mundo académico, pues claro, lo que decía al principio es una joya, una ventana muy, muy grande sobre la que asomarse a ese pasado, ¿no? El resultado, por eso, últimamente, cada vez que hay una nueva publicación o alguna investigación, pues es noticia incluso en portada de prensa nacional, porque claro, evidentemente esa proyección y esa relevancia también va a ritmo acelerado, ¿no? Cada vez es mayor y cada vez lo será más, ¿no?
¿Se sabe por qué se abandonó?
Sí, nosotros lo ubicamos, como te decía antes, creemos que es fruto de esas guerras de época, de las guerras de Sertorio, del primer tercio del siglo I antes de Cristo. Es decir, es un momento, hay que tener en cuenta que desde la conquista romana, que controla una parte solo de la península al principio, a finales del siglo III antes de Cristo, con la Segunda Guerra Púnica, todo ese periodo de finales del siglo III, siglo II, hasta mediados del siglo I antes de Cristo, es un periodo en el cual conviven distintas realidades, ¿no? Algunas de las cuales todavía hay poblaciones ibéricas que mantienen su ciudad, su ordenamiento, su ordenamiento social, político, a cambio de pagarle un impuesto a Roma, ¿no? Es Roma, dice, bueno, lo tuyo es mío, pero te dejo que te lo quedes a cambio de que me pagues me des una parte, ¿no? Y sobre todo a cambio de que me tengas controlada la población. Tú mandas, la aristocracia ibérica, ¿no? Tú mandas sobre los tuyos como antes, me los tienes tranquilos, quietos, aquí no hay ningún problema, seguís con lo vuestro, pero me dais una parte. Y eso es un poco lo que se viene a romper ya en esta última fase de guerras civiles que tienen lugar a lo largo del siglo I antes de Cristo y que desaparecen ya de la faz de la tierra los últimos poblados ibéricos que quedaban, ¿no? Pero justamente en un contexto de guerra entre romanos, no es que haya ningún tipo de revuelta, ¿no? De poblaciones ibéricas, sino simplemente había aliados. Evidentemente había iberos que eran aliados con una facción romana y otros que eran aliados de otra facción, ¿no? Y envolviéndose o viéndose envueltos en ese contexto de guerras civiles cuando se destruye seguramente el poblado ibérico del Ezufa.
Digo, pero digo a continuación, hasta la época medieval hay vestigios o hay...
Sí. Hay distintos hiatos, ¿eh? Hay distintos momentos, digamos, de no ocupación, que el más amplio, el más marcado, es lo tenemos desde el siglo III o IV, ¿no? Desde época romana, desde la crisis del siglo III de época romana, en la que desaparecen o se dejan de ocupar algunas de las ciudades que antes eran importantes, hasta época, por lo menos siglo XIII-XIV, que es cuando podemos ubicar más o menos el castillo, la torre, ¿no? En ese espacio de tiempo parece que no hay ocupación del cerro, salvo que algún tipo de frecuentación, y de hecho es una época bastante desconocida en el entorno directo del municipio de Lezufa, no en otros lugares más afines, como por ejemplo Balazote, donde se han encontrado, eso está investigando en periodos más de época tardo antigua, ¿no? Y alto medieval. En la carta arqueológica que hicimos de Lezufa no hay, por ejemplo, huellas materiales de musulmanas, ¿no? De época islámica. Entonces ahí hay un hiato fuerte. Hay que tener en cuenta que Lizosa dependía de su situación con el diario, como decía. Cuando los ejes estratégicos cambian en época tardo antigua, en época visigoda, claro, la razón de ser de la importancia de Lezufa decae estrepitosamente, ¿no? Y parece borrarla de la faz de la tierra, ¿no? Hasta que con otras necesidades en ese momento de que antes conocido como Reconquista, yo no voy a entrar en esas movidas que no son mi época ni mi mundo, no me quiero mojar en todo eso, pero vamos, en el periodo, ¿no? de ocupación, ¿no? De cristiana de tierras que anteriormente estaban bajo ocupación durante mucho tiempo, evidentemente, de ocupación islámica. Ahí sí que hay una serie de cambios, con la conquista de Alcaraz, cómo se potencia ese centro, y eso parece que genera otra vez pero ya no es una ocupación, por así decirlo, habitacional, sino es una ocupación en la que hay un castillo, con lo que ello significa, una torre vigía, para un control militar. Incluso se intenta durante un tiempo potenciar que la gente repoblar el lugar y no cuaja, y de hecho la gente vivirá en torno a la iglesia parroquial, la misma que haya, que pues, se puede visitar ahora en el Jan, sí. Que es un poco la dinámica. El cerro el clima, la climatología, las condiciones de toda nuestra, no estoy hablando ahora desde Albacete, sino desde otro lugar, pero en fin, puedo hablar en primera persona o en plural majestático. De nuestra zona, no es que sean ya de por sí muy, muy buenas, ¿no? Son extremas, pero evidentemente si le añadimos los 1.000 metros de altura que tiene el cerro, es decir, la cota más alta del cerro son 1.000 metros, allí las condiciones siempre son peores, es decir, claro. más viento, más frío, más calor, más, es decir, no es un lugar idílico para montar una casa. Al lado del río sí, en la parte baja sí, en la parte donde vive ahora la gente, ¿no?
Claro.
La población moderna y contemporánea.